la grandeza de tu nombre. La realidad de tus promesas debido a tu carácter. El evangelio de tu Hijo Jesucristo y que nos lleves a Él, fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza en Él, para que podamos caminar en sus pasos, aún en este mundo pecador. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto esta mañana. Continuamos con los salmos en el verano. Y llegamos al Salmo 54. Por favor, escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Salmo 54 dice al músico principal, masquil de David, cuando sus silfeos fueron a decir a Saúl que David estaba escondido en su tierra: Dios mío, sálvame por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi oración, presta oído a las palabras de mi boca. Gente extraña se ha levantado contra mí, gente violenta intenta matarme. Dios mío, son gente que no te toma en cuenta. Pero tú, Señor, eres quien me ayuda. Tú, Señor, eres quien me sustenta. Por tu fidelidad destrúyelos, devuélveles el mal a mis enemigos. Yo, Señor, te ofreceré sacrificios voluntarios y alabaré tu nombre. Porque es bueno alabarte, porque tú me has librado de toda angustia. Con mis ojos he visto la ruina de mis enemigos. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. Muchos de ustedes saben, Jesucristo dijo que en esta vida tendremos aflicción. Y su hermano escribió, Santiago, que íbamos a tener tribulaciones de varias formas. Y todos los días experimentamos las pruebas de esta vida que vienen hacia nosotros de muchas maneras. Muchas veces enfrentamos conflictos que nosotros mismos creamos, consecuencias de nuestro propio pecado. Nos enredamos en la red que nosotros mismos hemos lanzado. Pero en ocasiones simplemente vemos las consecuencias de vivir en un mundo que tiene circunstancias más allá de nuestro control por ser un mundo caído. Hay tragedias todos los días que afectan a muchos. Y últimamente ha habido varias de esas. Pero en ocasiones nos lastima cuando alguien intencionalmente nos quiere herir. En este mundo donde hay gente que intenta lastimar a otros, hay maltratos malignos, hay maltratos malos. Alguna vez somos maltratados por algunos y todo el mundo puede ver que somos lastimados. Tenemos dolor de este maltrato, pero tenemos la satisfacción de saber que otros saben que nos están maltratando. Por lo menos contamos con la simpatía de algunos. Algunos esperan en nuestra liberación. Es malo, pero por lo menos podemos saber que otros saben que nos están maltratando. Pero hay otras veces que nos maltratan, pero es un maltrato maligno. Es un maltrato que es justifican de tal forma que, además de maltratarnos, nos acusan y nos hacen pensar que es nuestra culpa ser maltratados. Esta es una injusticia doble. La primera es el maltrato mismo, pero la segunda es las mentiras que vienen con ese maltrato. Frente a los demás, no solo somos maltratados, sino somos los culpables de haber sido maltratados. En esta circunstancia, nos castigan, nos maltratan y además nos culpan por haber pasado por eso. Somos maltratados y hechos malvados frente a otros. Esto es lo que le pasó a David. No solamente fue maltratado, sino culpado y malentendido. Y él buscó al Señor, y en este llamado al Señor, él deja en claro lo que es ser maltratado y además culpado por el maltrato. Este es un salmo para aquel que se sienta maltratado o traicionado. Alguien que ha sido abandonado por su esposo, su esposa, sus hijos. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que tenía alguien que usted consideraba un amigo, una amiga, y ese amigo o amiga le quedó mal? ¿Piensa usted que nadie le interesa lo que a usted le pasa? Si es así, este salmo es para usted. Las primeras dos partes de este salmo yo los he llamado la petición de David. Vemos que la petición de David tiene tres partes. Primero, clama por salvación y dice, Dios mío, sálvame. Si usted ha estado con nosotros en las últimas semanas, habrá visto en los previos salmos de que David sabe que necesitamos una salvación completa. David demuestra que necesitamos ser salvos de nuestro propio pecado, igual como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7, que dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a salvar de mi propio pecado? Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. En Salmo 52, David aclaró que debemos ser librados también del pecado de otros, de la maldad que está fuera de nosotros. Y en este Salmo, David regresa a una expresión de salvación muy particular. Quiere salvación y liberación de una cosa particular en este Salmo. Y por lo que pide es lo segundo que él dice. Primero dice, sálvame, sálvame, y luego dice, defiéndeme. ¿Por qué David diría, defiéndeme? Porque David no solamente está en las manos de otros que lo juzgan, sino que además está siendo perseguido por la gente. Lo están maltratando y además lo están culpando de ese maltrato. La gente se está ayudando a los enemigos de David. Él necesita ser vindicado, necesita que la verdad se sepa, necesita que la opinión pública alrededor de él sea buena. Cuando David trae estas peticiones, las trae ante el Señor, ante la corte más alta que puede haber. Él pide salvación, él pide vindicación por el nombre de Dios y por su poder. Una petición en el nombre de Dios, al hacerlo, él regresa a los pactos que el Señor ha dado. Ese nombre que Dios reveló a los demás, el nombre Yahweh, Jehová. Este nombre trae el carácter, demuestra el carácter y el poder de Dios. A este punto de la historia, David también sabe que Dios ha prometido que David va a ser el rey de Israel. David busca el carácter de Dios atrás de la promesa de Dios. David conoce que Dios puede librarlo. Y esto es bueno para nosotros. Yo no sé usted, pero cuando yo me siento maltratado, cuando siento que están haciendo maldad contra mí y además me están culpando, queremos desquitarnos, queremos vengarnos, nos enojamos, nos ponemos a la defensiva, nos queremos probar ante otros, nos queremos justificar, queremos que otros sepan que nosotros estamos bien y que los otros son los que están torciendo la verdad para hacerlo verse de otra manera. Este proceso de necesitar vindicación nos puede hacer odiar a otros y amargarnos. Cuando David es culpable o es acusado de ser culpable, él viene al nombre de Dios, a las promesas de Dios, a su carácter, a su justicia, a sus promesas, y dice: sálvame, defiéndeme. Y después dice: Dios mío, escucha mi oración. Después de decir sálvame, defiéndeme, dice: Señor, escúchame. Cuando uno está sufriendo este tipo de maltrato, cuando uno es acusado y no es comprendido, uno siente que nadie te va a escuchar, que nadie te va a dar la oportunidad de dar tu opinión, de dar tu punto de vista. Pero David viene a Dios, que es un juez imparcial, y le pide: escúchame, escucha mi oración, escucha mi petición, escucha mi situación. Hermanos y hermanas, nosotros podemos hacer lo mismo. Cuando somos culpados y maltratados y no comprendidos, cuando parece que no podemos ir a nadie más, podemos orar al más alto en el cielo. Debemos orar a Dios, al Señor, y decirle: por tu nombre, Señor, por tu poder, escúchame. Esta fue la petición de David. Le pidió al Señor: presta oído a las palabras de mi boca. Seguimos entonces, y después de la petición de David, David presenta una razón en el versículo 3 para sus peticiones. Y él lo explica y dice: gente extraña se ha levantado contra mí. Gente violenta intenta matarme. En un lenguaje normal, esto sería suficiente para entender lo que él está llamando. Pero poniéndolo en contexto, lo entendemos todavía mejor. En la historia, están acusando a David. Los sifeos, dice en el título, fueron a decir al rey Saúl que David estaba escondido en su tierra. En 1 Samuel 17, David había triunfado contra Goliat y lo hizo a nombre del rey y del resto de Israel. Sin embargo, este acto heroico y de valor, en lugar de causar que el rey se regocijara, trajeron celos del rey e intentó matarlo. Incluso le lanzó una lanza a ver si podía matarlo. Por lo tanto, David huyó y se escondió en el desierto. Y en el desierto, escondido, David seguía haciendo cosas heroicas, cosas buenas. Rescata a israelitas de los enemigos y, aun cuando pudiera matar a otros, perdona vidas. Y el rey Saúl escucha de esto y sigue enojado y quiere casarlo. Y al ser el rey el que está en contra de David, no solamente lo está buscando, sino está hablando mal de David para que la gente lo odie. Lo que ha hecho David es rescatar al rey, mientras tanto el rey quiere destruirlo. Y lo hace enemigo público número uno. Mientras David escapa en el desierto, los sifeos, que es gente de la misma tribu que de David, la tribu de Judá, van y lo acusan y dicen, ¡Ey, David está acá, en la tierra! Piensan que están haciéndole un gran servicio al rey sin saber que David nunca ha hecho nada para dañarlos. Aunque es parte de su tribu, lo consideran enemigo y lo siguen acusando con el rey. De tal manera que David no tiene dónde esconderse. Y es por esta razón que David hace esta petición. Él ha sido injustamente acusado y casado por Saúl. Y además piensan que él es el problema, que él es el que debe ser arrestado y matado. David se ha vuelto un enemigo del Estado. Y esto lo entristece de gran manera. A pesar de que el rey y todos ellos son israelitas, David dice, estos son hombres que no buscan a Dios. Esta es gente extraña, gente violenta. ¿Alguna vez usted ha sentido eso? Ojalá nunca haya tenido gente intentando matarlo. Pero muchos sabemos lo que es ser maltratados. Y además, que nos maltratan, mienten al respecto. De tal manera que hacen un mal concepto de nosotros con otros, a pesar de que nosotros no hemos hecho nada malo. Que la gente se voltee contra nosotros de manera injusta, de manera que nosotros no causamos. Y terminamos aislados, sin nadie a quien acercarnos. David nos recuerda que aunque pensemos que no tenemos a nadie, siempre podemos venir al Señor y escuchar y venir al oído de Dios, porque Él puede vindicarnos. Esto nos trae a la tercera parte, versículos 4 y 5, donde David recuerda para sí mismo y para todos los que lo escuchamos quién es Dios y lo que Dios hace para su gente. Entonces, primero, tenemos la petición de David y después una declaración, y ahora lo que hace David es mencionar quién es Dios, recordarse a sí mismo y a otros la verdad acerca de Dios. Y dice, Dios es mi ayuda, quien sustenta mi vida. Él le va a devolver mal a mis enemigos y va a destruirlos. David se recuerda a sí mismo todo lo que él sabe de Dios, de la Escritura, de su experiencia personal. Él sabe que Dios es un Dios justo. Él sabe que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob una gente, un pueblo. Dios se mostró ante Moisés y sacó a su gente de Egipto. Dios le prometió a su gente perdonar sus pecados y limpiarlos. Les prometió nunca abandonarlos. Les dijo, Él es que Él es Dios, que Él tiene mucho amor, que tiene mucha misericordia, que perdona transgresiones y pecado, pero que no va a contar como inocente al culpable. Génesis 3 y 4. David sabe que Dios le prometió que Dios va a ser el rey de su gente. Él no solamente espera que Dios va a hacer cosas mejores. Además, no tiene en su alma venganza. Lo que él está haciendo, él está repitiendo lo que Dios ha revelado, su justicia, su carácter. Él sabe que el maltrato y la acusación que él ha experimentado, de tal modo que todos están contra él, él sabe que esa maldad no permanecerá, porque Dios es el Dios de justicia perfecta. Es el Dios que hará las cosas correctas. Es el Dios que va a cumplir sus promesas. Y David está confiado en esto. Un comentarista dice en este versículo, la oración de David tiene convicción de que Dios es justo. No permitirá que sus hijos sufran sin ser vindicados. Y la oración contra los enemigos no es venganza, sino una expresión de búsqueda de la justicia de Dios. Dios es justo con su gente, por lo tanto, Dios le da a David confianza de que será protegido de sus adversarios. Cuando usted sea maltratado, acusado, incomprendido, parte de la injusticia, cuando la gente piensa que estamos haciendo lo malo, cuando nos sentimos mal debido a esto, podemos tener paz porque podemos buscar en Dios con la confianza de que Dios nos salvará, Dios nos vindicará y Él hará todas las cosas correctas y justas. Finalmente, hay una respuesta de David al final. Finalmente, David dice, Señor, te ofreceré sacrificios voluntarios y alabaré tu nombre porque es bueno alabarte, porque tú me has liberado de toda angustia y con mis ojos he visto la ruina de mis enemigos. Lo que es interesante es que David escribe estas palabras aun cuando todavía no ha sido liberado. Todavía no ha sido vindicado frente a los demás. Pero David tiene confianza en el carácter de Dios. Y él sabe que por eso va a ser salvado y vindicado. Sus ojos ya están viendo la salvación de Dios por fe. Y como resultado, él se entrega a sí mismo a la alabanza de Dios. Ofrece sacrificios voluntarios, sacrificios al nombre de Dios, alabanza a su nombre, sabiendo que Dios lo va a librar, aun cuando todavía nadie lo acusa, cuando nadie lo ha comprendido, cuando sigue siendo un enemigo para todos, David sabe que Dios es su ayudador. Él es el que sostiene su vida, el que escucha su clamor frente a sus enemigos. Aun cuando David lo conspiran contra él y lo cazan, él adora al Señor, a su Dios, a su Salvador, a su ayudador, al que sostiene su vida. Y sabemos por el resto de la historia de David que su confianza en el Señor no es en vano, porque vemos que las maquinaciones de Saúl contra David fueron paradas y finalmente David se convirtió en el rey de Israel. Si David pudo venir a Dios en sus pruebas, ¿qué tanto más nosotros podemos venir al Señor en esas situaciones? porque en el Antiguo Testamento David no había visto el cumplimiento de las promesas todavía. Sin embargo, nosotros lo hemos visto en el Señor Jesucristo. Jesucristo como David, pero mucho más. Jesucristo supo lo que era ser maltratado y acusado y no comprendido. Jesucristo era perfecto. David no era perfecto, pero Jesús era perfecto en santidad. Fue probado de todas las maneras, nos dice la Escritura, y no pecó. Y aún a pesar de esto, Jesús fue odiado. Conspiraron contra él, mintieron contra él, fue traicionado aún por sus propios amigos. Fue envilecido, se burlaron de él, y todo esto nos lleva a entender que Jesucristo fue maltratado, no comprendido, injustamente arrestado, injustamente juzgado como si fuera un criminal. ¿Alguna vez usted sufrió injusticia? Bueno, nadie ha sufrido mayor injusticia ni mayor maltrato que el Señor Jesucristo. Nadie ha estado en mayor necesidad y además en una mejor posición de ser vindicado que el Señor Jesucristo. Y lo que es sorprendente es que Jesucristo pudo haber traído esa justicia en el momento con su propia mano. Él pudo haber llamado ángeles para triunfar contra sus enemigos y demostrar que él estaba en lo correcto. Pero él no hizo esto. La Escritura dice, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. En la epístola de Pedro, primera de Pedro nos dice, él no cometió pecado. Cuando fue maltratado, él no maltrató. Cuando sufrió, él no amenazó, sino que él tuvo confianza en aquel que juzga justamente. Y la pregunta es, ¿y por qué sufrir la situación si él tenía el poder para pararlo? Primera de Pedro responde y dice, él llevó nuestros pecados en un madero para que nosotros vivamos en justicia, por su llaga hemos sido sanados. Jesús llevó toda la injusticia, todo el pecado del mundo, para que todos que creen en él sean salvados de todo pecado, para que seamos salvos de nuestro pecado, de todas las maneras que se peca contra nosotros también en este mundo malvado. Jesucristo experimentó en su resurrección salvación y vindicación por parte de Dios. Así que si algunos continúan juzgando a Jesucristo, Jesucristo continuará ser vindicado hasta el último día, hasta que regrese a juzgar y a terminar con sus enemigos. En ese día Jesucristo también salvará y vindicará a su gente, a lo sumo. El apóstol Pedro nos dice en primera de Pedro 2 que Jesucristo hace todo esto no solo para salvarnos de pecado, sino también para darnos un ejemplo a seguir. El poder del evangelio es permitir a los cristianos como tú y como yo, que confiamos en Cristo para salvación, no solo de nuestro pecado. La Biblia nos permite entender que Jesucristo es también nuestro Salvador y comprender que Jesucristo fue también maltratado y no comprendido. No debemos seguir nosotros y perseguir venganza por nuestra propia mano. No debemos vivir de una manera en que nos peleamos hasta que todos sepan que estamos bien. Debemos orar por salvación y por vindicación para aquel que juzga justamente. El Salvador es aquel que nos salva de nuestro pecado, que nos salva de otros y que nos vindicará. No porque nosotros estuvimos siempre en lo correcto, sino porque estamos unidos con el que nos salva. Mientras clamamos al Señor, puede ser que haya tiempos cuando nos maltraten y la opinión pública esté contra nosotros, pero el Señor está con nosotros. Hay gente que nos va a decir, lo siento, tú estabas en lo correcto. En ocasiones ocurre eso. Y esperemos que eso ocurra. Pero no dependamos de eso. Porque sepamos más bien que la liberación de Jesucristo mismo vino después de su muerte. Y nuestra salvación vendrá en nuestra resurrección de los muertos, en la gloria eterna de Cristo, nuestra vindicación completa. Estemos seguros de eso y podemos depender en eso. Muchos sabemos que al final de nuestra vida, como dice 2 de Timoteo 4, Pablo dice que muchas veces en su vida él ha sido librado de condiciones malvadas para la gloria de Dios. Pero al final de 2 de Timoteo 4, cuando Pablo sabe que va a ser ejecutado, él puede decir con certeza, el Señor me librará de cualquier maldad y me traerá a su reino celestial, a él sea la gloria para siempre. Amén. Lo que significa, hermanos y hermanas, que cuando los problemas nos ataquen en esta vida, debemos estar confiados y nuestras almas pueden estar en paz. Podemos clamar para que Dios nos libre en este tiempo, pero tengamos confianza en que el Señor al final nos va a rescatar, porque podemos estar con el Señor hoy y mañana y todos los días hasta la eternidad, porque nuestro Dios es el Dios de la salvación, de la liberación, aquel que al final nos librará. Oremos a él, Señor, como podemos hacerlo siempre. Señor, oramos que tú nos enseñes, nos recuerdes quién eres. Nos des la verdad de Jesucristo para nuestra salvación de nuestro propio pecado, pero también del pecado que esté en el mundo. Señor, permítenos confiar en ti y caminar en los pasos de nuestro Salvador, no viviendo como gente que demanda ser librado y ser justificado, sino como gente que confía en ti, que confía que nuestra vindicación vendrá porque hemos estado unidos con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, quien nos vindicará. Y que en nuestra fe en Él podamos caminar de esta manera, oramos en el nombre de Jesús. Amén.